Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenos días para todos y cada uno de nuestros oyentes de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Sean bienvenidos todos dentro y fuera del territorio nacional, los que nos escuchan en el Caribe, en Centroamérica, en cualquier parte del mundo, ya sea bien a través de nuestras emisiones regulares por onda corta, o a través de la internet. Como siempre, pues bienvenidos todos. Todos vamos a comentar las noticias más importantes que se han estado desarrollando en los últimos días. Y tengo ya en línea telefónica para analizar la expulsión de estos dos, llamemos diplomáticos cubanos, ante Naciones Unidas en Nueva York. Y para ello vamos hemos contactado a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, un placer estar contigo otra vez.
Interesante lo que escribes en Diario de Cuba. Dices tú, el caso de los diplomáticos cubanos expulsados en Estados Unidos por primera vez no se sanciona por espionaje o como respuesta equivalente a la expulsión de diplomáticos estadounidenses en la isla. Señalas que son agentes de influencia perjudiciales para los intereses de Estados Unidos. Puede interpretarse la medida, según tú, como parte de la creciente tirantez bilateral que ha provocado la injerencia e intervención cubana en Venezuela, no debe considerarse más de lo mismo. Me gustaría que, para beneficio de la audiencia que nos está escuchando, ahondaras más, porque tú hablas de este tipo de agente de influencia que indudablemente, a veces, Juan Antonio, son más dañinos que los propios espías, porque como bien señalas, pueden estar dentro de organizaciones no gubernamentales, pueden estar dentro de universidades, pueden estar dentro de medios de información. O sea, es interesante este punto de vista tuyo, amplíamelo.
Mira, la primera cosa, todo parece indicar que estas dos personas son miembros de la inteligencia cubana. Por lo menos se acaba de confirmar que una de ellas, el más gordito de los dos en la fotografía, había estado registrado como médico, que no es.
Sí, Rolando Vergara Cito.
Correcto, en la brigada médica que enviaron a Sierra Leona para combatir el brote de ébola en aquel lugar. Eso quiere decir que esa persona, situada en Sierra Leona, sin ser médico, pero con la fachada de médico, claro, estaba allí para vigilar a los médicos, por una parte, y posiblemente también para cumplir otras labores operativas que le entregara la inteligencia, como puede ser el estar en contacto con los grupos de narcotraficantes que forman parte de la red que recibe cocaína desde Colombia y que están en África, que esa es una de las líneas por donde se recibe esa droga. Ahora reaparece en Nueva York, y en esta ocasión, y eso es lo que llama poderosamente la atención, Estados Unidos pudo haber dicho: lo voy a expulsar de aquí porque es un espía, lo voy a expulsar de aquí porque a él y al otro, ¿no?, porque son oficiales de inteligencia. Pero prefirieron decir lo expulsamos por desarrollar trabajo de influencia perjudicial a los intereses de Estados Unidos. O sea, hubo una voluntad expresa en subrayar que las labores de influencia no van a continuar siendo toleradas por Estados Unidos. Y en este caso, además, son espías, propiamente hablando, pero que también estaban dedicados a este tipo de trabajo de influencia. En el artículo yo pongo un ejemplo, que yo creo que es el mejor ejemplo que hay para que se vea cómo un espía o una persona vinculada a un aparato de inteligencia puede hacer las dos cosas a la vez. O sea, robar secretos militares, reclutar personas en un país enemigo, pero al mismo tiempo desarrollar una labor de influencia. El mejor ejemplo es Ana Belén Montes.
Claro.
Ana Belén Montes, por supuesto, robó secretos operativos, incluso de inteligencia militar norteamericana, que le costaron la vida a varios soldados americanos en El Salvador, pero adicionalmente desarrolló una muy eficaz campaña para cambiar la percepción que los medios de inteligencia militares y políticos había sobre Cuba y presentar a Cuba como un país que ya no era para Estados Unidos ningún tipo de peligro, a excepción de que si se deterioraba la situación en Cuba, se podía producir un éxodo masivo hacia los Estados Unidos, por lo cual los Estados Unidos, su principal objetivo en Cuba era estabilizar la tiranía para que la tiranía pudiera manejar cualquier situación de inestabilidad y evitar un éxodo hacia los Estados Unidos.
Ese es el error que comete Barack Obama cuando restablece relaciones tratando de estabilizar y tratando de evitar justamente una crisis social, política y económica que indudablemente hubiera desarrollado quizás y que casi siempre se producen bajo administraciones demócratas, una crisis de balcero que no hubiera sido interrumpida como la del 94, que fue patrocinada por el mismo Fidel Castro. ¿Te recuerdas?
Exactamente, exactamente. Y yo puedo dar fe de que un señor, cuyo primer nombre no me acuerdo, pero sí recuerdo el apellido, que es Zúñiga, que era del Departamento de Estado, de origen colombiano,
sí.
Que fue uno de los arquitectos principales en la elaboración de la propuesta para el deshielo y en las negociaciones, en una conferencia privada que dio en el Club Riviera, aquí en Miami, que fue patrocinada por la diócesis de Miami,
sí.
Explicando el deshielo, él dijo que la palabra clave a partir de la cual había que descifrar el cambio de política era estabilidad. Que lo
claro.
Que buscaba Estados Unidos era estabilizar a Cuba.
Definitivamente, te remontas a la estrategia de subversión surgida desde 1919 en el primer congreso de la Tercera Internacional Comunista, te remontas a Willy Muesenberg, que estableció la división jerárquica del trabajo de influencia que incluye propaganda, asesinatos de reputación, cosa muy acostumbrada por parte de todos los que son colaboradores de la tiranía dentro y fuera de Cuba. La construcción de lo que hoy se llama los fake news, algo que hace un daño increíble porque llega un momento en que tú no sabes si estás leyendo la verdad o leyendo la mentira. Me gustaría, esto es tan interesante para que el pueblo de Cuba termine de comprender cuántos recursos gasta esa tiranía que no los gasta en el pueblo, en infraestructura para crear toda esta red en blanco por el mundo entero.
Mira, el caso de Muesenberg es realmente un caso muy interesante. Dicho sea de paso, para darle crédito a quien me llamó la atención sobre este personaje, que fue Carlos Alberto Montaner, hace algunos años me dijo, ¿tú no conocías de Willy Muesenberg? Le digo, no. Y entonces me puse a estudiar la trayectoria de este hombre. Este fue un alemán comunista desde su juventud, que era un hombre muy inteligente, muy brillante, muy carismático, muy habilidoso en construir organizaciones y en organizar las líneas principales de propaganda para el Partido Comunista Alemán y posteriormente para la Internacional. Fue amigo de Lenin desde antes de que Lenin tomara el poder. Se lo encontró en Suiza cuando los dos estaban exiliados ahí en el 2016, creo que fue, y a partir de ahí establecieron una amistad y Lenin lo pone al frente de toda la propaganda del Comintern, de la Tercera Internacional. Ahora, lo interesante es el enfoque que ese hombre hace a todo ese trabajo y que dura hasta nuestros días. Primero, el trabajo estaba vinculado a los servicios de inteligencia. En aquella época la Cheka, que después se conoció como RU y después como KGB, ahora es FSB. Y eran virtualmente los agentes, los espías, los que se entrenaban para poder ir luego a otros países y armar estas redes. Las redes consistían en personas que tenían dos categorías. Los llamados compañeros de viaje, que eran personas muy afines ideológicamente al Partido Comunista, pero que ellos no querían que se conociera que fueran comunistas porque les resultaba más útil que no supieran de su ideología y de su cercanía al partido para poderlo manejar como elemento independiente y autónomo, pero que eran personas de la plena confianza, a veces reclutados ya por los agentes de inteligencia. Y después de eso venía una gran masa de lo que despectivamente Lenin y Nuremberg llamaban los tontos útiles, que eran todas aquellas personas que les vendían el producto ideológico y de propaganda que ellos elaboraban en Moscú. Para vender esos productos, ellos, Nuremberg orientó, y los partidos comunistas siguieron la línea de Moscú, crear asociaciones, lo que hoy llamamos ONGs, que pudieran por su naturaleza atraer personas influyentes. Digamos, asociaciones de escritores, asociaciones de jóvenes, asociaciones de artistas, por supuesto asociaciones de periodistas, compraban librerías porque consideraban que era un lugar natural para atraer a todo este tipo de personas con la excusa de que iban a discutir un libro o un artículo, atraían entonces a los políticos y también dentro de los medios militares buscaban la forma de penetrar a través de personas que no eran identificadas directamente con los partidos, pero que estaban completamente comprometidos con ellos. Y esa masa de tontos útiles, a partir de las directrices de Moscú, lo más importante era que nunca supieran que no eran ellos los que realmente dirigían esas instituciones, que era un plan desde que se manejaba de Moscú, con directivas que ya estaban trazadas de Moscú. No, eso había que vendérselo a través de los compañeros de viaje, de los fellow travelers, a la masa de tontos, de forma de que ellos creyeran que honradamente eran ellos los que habían decidido abrazar esas líneas de acción.
Te pongo un ejemplo clásico del siglo pasado y de buena parte de este, los factores por la paz.
Exacto, están los movimientos por la paz, los festivales de juventud, claro, los grupos de solidaridad, en una época...
Madres Martianas que están en contra.
Exacto.
Hay toda una serie de nombres tan divinos, tan sofisticados, tan inocentes, que se esconde detrás de ellos este tipo de gente de influencia, que verdaderamente yo no sé hasta qué punto, ¿no? Y quizás soy una ignorante, son tan peligrosos como los espías.
No, son más peligrosos. Son más,
¿verdad?,
peligrosos que los espías, porque el problema es, hay una... En esta cuestión de influir, hay una concepción que incluso es parte de la doctrina militar, era parte de la doctrina militar del Ejército Rojo, o sea, del Ejército de la URSS, por supuesto de los ejércitos de los países satélites y de las inteligencias de los países satélites, y lo sigue siendo hoy en día en La Habana, en Moscú, etcétera. y es lo que ellos llaman la teoría del control del reflejo. Ellos lo que dicen es, si nosotros, a través de este entramado de asociaciones, logramos influir en sembrar ideas, en sembrar narrativas, en sembrar prejuicios en la mente, sí, de los ciudadanos, pero sobre todo de las élites militares, políticas, intelectuales, de los países enemigos, nosotros, con el control que ya tenemos de su mente, porque todas las percepciones que esa gente tenga de la realidad van a pasar por el filtro de su cabeza y de esas ideas que le han sembrado, sin ellos estar conscientes de que se las han sembrado, ellos van a actuar como nosotros queremos que actúen y los podemos inducir a error. Eso lo aplican desde el campo de batalla para influir en el pensamiento del general enemigo hasta la sociedad entera cuando influyen, digamos, en personas del Congreso, personas del sistema jurídico.
Yo iba a preguntar, los cabilderos, o sea, esa labor de cabildo que llevan adelante grupos de influencia procastrista para que se levanten las restricciones, se les den crédito, porque los granjeros de la zona se van a beneficiar, esos son agentes de influencia muy peligrosos.
Sí. Lo que sucede es, de nuevo, Cari, si algunas de estas organizaciones que tú has mencionado, te lo pongo así porque, bueno, yo no me he dedicado a estudiar cada una de ellas, pero si alguna de esas organizaciones responde a esas estrategias porque hay sembrado ahí un agente de influencia, porque han cooptado a un fellow traveler, a un compañero de viaje, no quiere decir que toda la masa de gente que está girando ahí sean espías o sean agentes de influencia. Son los tontos útiles que atraen a eso. Y entonces los utilizan para reproducir el mensaje, cuando a lo mejor puede eventualmente alguno de ellos caer preso o lo que sea, hasta la persona puede sentirse injustamente tratado porque dice, pero es que yo no soy agente, porque nunca han llegado a comprender que han sido manipulados como si lo fueran. Y ese es el asunto del trabajo de influencia.
Bueno, de ahí que viene la medida de que no pueden salir de Manhattan. O sea, exacto, le han restringido total y absolutamente el área para influenciar. Ahora le va a costar muchísimo trabajo. Hay un mensaje muy sólido en cuanto a esto. Y verdaderamente yo creo que Estados Unidos está tomando muy en serio que Cuba sigue siendo un gran peligro para la seguridad nacional de este país. Yo no sé cuál es tu punto de vista al respecto.
Yo creo que ahora sí está reabriéndose paso la conciencia de que Estados Unidos ha estado ajeno a la realidad, dormido, mientras por delante le estaba pasando una locomotora en cuanto a las actividades de Cuba en América Latina y en otras partes del mundo. Yo creo que además hay una serie de medidas que están conectadas con esta nueva conciencia de que uno no puede permitir que le hagan trabajo de influencia enemigo en su territorio, que no es lo mismo a que una sociedad abierta, democrática, permita de que la gente lea lo que quiera, estudie lo que quiera, pero una cosa es eso, y otra cosa es, por ejemplo, que se haga labor de influencia y reclutamiento por parte de grupos terroristas con fachadas benignas, como grupos de amigos del Corán, o grupos de solidaridad con el pueblo cubano, o grupos, y que de lo que hay detrás es una labor de inteligencia y es una labor terrorista o una labor de enemigos de Estados Unidos.
Y que coincido contigo, quizás muchos que están envueltos en eso lo hacen porque tienen un punto de vista sano, que no es un criterio quizás que tú no compartes, yo tampoco, pero es el derecho de ellos a, pero no saben que están envueltos dentro de una red de un grupo de influencia que va con una agenda determinada. Como siempre, Juan Antonio Blanco, un placer compartir los análisis contigo. Me parece que es muy interesante todo lo que escribiste, todo lo que nos hemos remontado, y desde luego lo más interesante de todo es que Estados Unidos está empezando a poner líneas para que no se traspasen estos elementos y logren seguir operando en otras áreas y logren seguir colectando grupos de influencia comunitarios que hagan daño a la nación americana y también a la propia libertad de Cuba. Muchísimas gracias, Juan Antonio Blanco, como siempre, bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias a ti, Cari.
Un placer. Bueno. Bien, ha sido un análisis muy interesante de Juan Antonio Blanco. Tengo ahora un invitado muy especial, pero me parece que para no interrumpir lo que este invitado especial, Eldis Rodríguez, médico, que estuvo justamente en Sierra Leona y que conoce el caso de Rolando Vergara Cito, uno de los agentes de influencia expulsados por Estados Unidos y que fungía como primer secretario de la Embajada de Naciones Unidas, le voy a pedir a mi productor que si podemos adelantar la pausa y al regresar, pues vamos a estar hablando con Eldis Rodríguez.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Vamos que llegamos los cubanos.
Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Todos los días de lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Y aquí están, Puro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bueno, ya estamos de vuelta en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Ahora tengo vía telefónica a Eldice Rodríguez. El caso de Eldice Rodríguez es muy interesante porque como médico compartió con Rolando Vergara Cito en aquella famosa campaña contra el ébola. Le doy la bienvenida al doctor Eldice Rodríguez. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Nosotros nos encontramos todos cuando estábamos en la cuarentena que entramos al país y ahí fue donde conocimos a toda la gente que estaban en otras misiones. Y ahí fue donde nos dimos cuenta quiénes eran los de la seguridad del Estado, los del G2, que nos estaban cuidando. Cuidándonos, vigilando, porque nosotros no nos cuidó nadie, nos cuidamos nosotros.
Bien, usted habla del caso de Rolando Vergara Cito.
Sí.
Y se cuestiona cómo es posible que de médico, o que nunca fungió como médico, usted lo califica como un agente del G2 y de la inteligencia, pasara
sí.
a ser primer secretario de la embajada de La Habana ante Naciones Unidas. Hábleme un poco de la experiencia y cómo usted llegó a esta conclusión. ¿Qué hubo en su conducta que le hizo a usted pensar que este señor, más allá de ser un médico, era el encargado de vigilarlos a todos ustedes?
Hay cosas que le suceden a uno en la vida y que nunca se le olvida. Cosas que duelen, que quedan marcadas en la piel como si fueran un tatuaje, quedan marcadas en el cerebro con sentimiento y con dolor. Como todo el mundo sabe, los médicos salimos de misión y salimos a sobrevivir, a buscar nuestra pacotilla, como aquel que dice, a cantar sus cositas para resolver sus problemas que hay en Cuba.
Claro.
Bueno, la seguridad cubana se encargó de que todos los médicos, junto con los militares que estaban ahí adentro, porque no solamente era la seguridad, la inteligencia y la contrainteligencia, ahí habían oficiales de la FARC, desde coronel hasta teniente coronel y capitanes. Pero bueno, ellos todos se encargaron de que cuando nosotros ya íbamos a salir de Sierra Leona, nos obligaron a botar las cositas que teníamos compradas para nuestros hijos y para nuestra familia. Muchos de nosotros, como yo, se las regalamos a los pobres y otros decidieron quemarlas y aquello fue un desastre. Pero eso a uno se le queda como una huella y a uno le queda como quien dice, ¿hasta cuándo será el abuso? Ya, eso supuestamente pasó y no quedó huella. Sí quedó huella, porque cuando yo veo la imagen de ese señor, que es la primera foto que pongo, así medio cabizbajo, que es expulsado de los Estados Unidos, fíjense, yo no sé el nombre que ustedes ponen, yo no lo sé, yo miro la foto, si él es Jimagua o tiene una gente que se parece, eso yo no lo sé, pero para mi criterio, ese hombre que está ahí en esa foto es el mismo que está bajando por la escalerilla del avión con una bandera cubana y con una bata puesta, que nunca fungió como médico. Cuando llegaron al aeropuerto de Matanzas, esa es la gran realidad. Entonces a mí no se me puede olvidar un rostro de ese tipo, y decidí espontáneamente hacer público las fotos y demostrar que ese señor sí es agente de la seguridad cubana, de G2 cubano, y que sí, la revolución cubana, mediante las misiones médicas, hacen infiltraciones comunistas y lavan cerebros de personas. Por eso estamos viviendo el caso de Venezuela, Nicaragua y todos los casos que estamos viendo y los que vienen y vendrán si no se elimina el mal de raíz que es Cuba.
O sea, van como médicos, pero sí, son elementos de la seguridad enviados por el régimen, no solamente para vigilarlos a ustedes, sino como labor de proselitismo dentro de los países donde acuden en esas misiones, tal y como estaba haciendo en Naciones Unidas, y que por eso tomaron la decisión de declararlo non grato y expulsarlo del país. Hábleme un poco de su experiencia cuando lo conoció. ¿Cómo es el carácter de este señor? El perfil más o menos que usted puede, psicológicamente hablando, de un elemento como este.
Bueno, estas personas, yo no tuve relación de amistad, no, porque esas personas se aíslan en su mundo. Cuando llegamos allí, los jefes de las misiones, los militares y la gente de la seguridad del Estado se aislaron.
Ya.
Ellos mantenían una cultura, te saludaban, pero con una arrogancia por encima de todo lo demás, como que como dueños de la situación, como triunfadores de la situación, como que lograron hacer su objetivo, que ningún médico desertara, ni que ninguno dijera cuatro verdades que había que decir estando allá.
Lo cual me indica que ellos no vivían bajo las mismas condiciones que vivían ustedes.
No, ellos no supieron nunca lo que era la zona roja, ni las zonas de riesgo, ni el ébola. Ellos nunca vivieron eso. Inclusive, la misión del ébola, como tantas misiones que tiene la Revolución Cubana, al final es para manipular a los pueblos, para convertirlos y decir, o sea, la Revolución Cubana es candil de la calle y oscuridad de la casa. Eso más o menos es lo que es. Pero ese hombre, nada de bueno ni de pacífico. Atrás de esas caritas de cordero se esconden, como todos los que están dentro de la isla, sicarios del gobierno y del régimen, que depende de la posición que le toque. A quien le toca dar palo y reprimir, reprime. A quien le toca torturar, torturan.
Ya que lo tengo en la línea telefónica, hablemos un poquito de esa misión. ¿Verdaderamente fue efectiva? ¿Fue más propaganda que otra cosa?
No, yo no puedo mentir. De esa misión sí fue efectiva. Esa misión sí fue efectiva. Yo no puedo mentir ni puedo decir una cosa que no sea la realidad. Esa misión fue efectiva, logramos controlar el brote. Se trabajó con ahínco, se trabajó fuerte, y ahí están los resultados. Las Naciones Unidas reconoce el trabajo de nosotros. Pero lo que estoy hablando es que mediante esas buenas acciones se lavan cerebro y se hacen brainwash y se hacen todas las cosas que están pasando hoy en América Latina. Miremos Venezuela.
Claro.
Yo, como médico, trabajé hasta de vicedirector de un hogar, de un hospital milagro, eso, donde hace operaciones de catarata. Ajá. Y se trabajaba con la psiqui de las personas. Y yo lo veía, no podía hacer nada, pero traían a los enfermos ciegos de catarata, los operaban de la vista y la primera foto que le ponían adelante era la de Fidel, y después el noticiero. Y de ahí para adelante todas las organizaciones de masa, con todas las organizaciones políticas, pasaban por enfrente de ellos todos los días durante 15 días. Cuando ese grupo de ciento y pico, 200, 500 regresaba a Venezuela, llegaba con un brainwash. Y es lo que está pasando ahora.
Sí, hasta que explotó en la cara de todo el mundo la denuncia del presidente de Brasil, el señor Jair Bolsonaro.
Hablando del presidente de Brasil.
Dígame
si usted. Cuba hubiera cumplido lo que el presidente de Brasil le dijo, vamos a revisar todos los títulos médicos de todos los médicos que tú dices que están aquí, que son médicos, ¿por qué él decidió retirarlos?
Porque
dentro
no
de esa misión
médicos.
Había miles de médicos que no eran médicos.
Claro. ¿Y ustedes sabían eso o a ustedes los sorprendió?
¿Cuál? ¿La noticia de Brasil? No, yo no estaba en Brasil.
Que muchos que los acompañaban a ustedes estaban funcionando como médicos sin ser médicos.
El problema es que casi todos esos cargos lo ocupan los jefes. Entonces, tú no conoces, porque yo vivo en La Habana, el jefe viene de Oriente, yo no sé quién es. ¿Ya entendió? o viene de Matanza, o viene de Pinar del Río, viene de cualquier provincia, tú no tienes pruebas de esa acción. Lo que sí tú te das cuenta cuando hablas con ellos de medicina, ellos no saben nada de medicina. Ellos están para otra cosa, para inventar estadística, para inflar globo, para robar. Fue lo que le hicieron hecho en Venezuela. Me han desangrado.
Háblame un tanto de el tema salarial. Usted también fue parte de esa extorsión por parte del régimen en contubernio con la Organización Panamericana de la Salud, que se enganchó su buena cantidad de dinero a sabiendas de que ustedes le pagaban un porcentaje muy mínimo de lo que el gobierno castrista, régimen cubano, cobraba a los países por los servicios de ustedes.
Bueno, en sentido general, yo tengo una mi propia experiencia de lo que es el robo del salario del gobierno castrista con los médicos, es mi misión ya de posterior del ébola, que voy para Arabia Saudí. En Saudi Arabia mi salario era $23,000 mensuales. De esos 23,000, solamente 1,000 eran míos, los otros 22,000 es del gobierno.
¡Qué horror!
Entonces, todavía hay personas que dudan que nosotros somos esclavos. Sí, éramos esclavos, yo era esclavo. Esclavo con bata blanca, y es lo que estamos denunciando a nivel internacional, que todos los países están apoyando la esclavitud moderna del Castro o del Castro comunismo, o como le quieran poner a ese diabólico sistema, por resolver su problema. Yo tengo una solución y hago un reto a Estados Unidos. Existe una forma de hacerle contrapartida a ese asunto de la manipulación de los médicos, y yo estoy seguro que el mundo la va a aceptar. ¿Cuántos miles de médicos hay en estos momentos que viven en los Estados Unidos? Hagamos la misión nosotros. Hagamos la contrapartida a esas misiones donde las personas van a trabajar, donde las personas van a vivir honestamente, donde las personas van a percibir su salario, y vamos a ponernos a trabajar pared con pared con esos médicos que los están robando. Resolvemos el problema mundial de la salud. Resolvemos.
Bueno, ahí tenemos el buque que fue a Venezuela, estuvo también en Trinidad y Tobago, y ha resuelto grandes problemas. Ha hecho operaciones. No es mala la idea que usted está planteando.
Yo estoy proponiendo, si nosotros somos médicos, estamos calificados, tenemos los diplomas y tenemos todo, si nosotros trabajábamos así, hagámosle la contrapartida al gobierno cubano. Inmediatamente todos los gobiernos van a contratar los servicios de los médicos que viven aquí en Estados Unidos. Los van a contratar. Y es una forma de hacerle la guerra al gobierno cubano. Es una forma de quitarle ese dinero que le está robando a los médicos de allí, a mis compatriotas, a esos que están en Cuba que no tienen voz, que aunque la tengan no pueden usarla.
Claro, lo que pasa es que el régimen lo hace como una metodología para absorber ganancias. Estados Unidos crea este tipo de acciones cuando hay crisis humanitaria. Esa es la gran diferencia, ¿me comprende? O sea, no es parte de una agenda del Departamento de Salud de Estados Unidos.
No, pero yo no lo hago.
Este buque hospital que ha hecho este recorrido, que creo que todavía está atendiendo personas, es por una emergencia que en Venezuela verdaderamente no hay ni tan siquiera una gasa con que tapar una herida, no hay puntos de sutura. Bueno, no hay nada.
¿Y qué quiere que le diga que no hay en Cuba? Cuando nosotros los médicos trabajábamos en una terapia intensiva sin camisa, sin aire acondicionado, a riesgo de coger pseudomonas, sin tener guantes para cambiarnos, sin tener nada, a veces trabajando a mano limpia, de un paciente para otro, sin jabón, sin toalla. Eso es socialismo.
No, eso lo sabemos, doctor. Pero hay una gran diferencia. Cuba es una tiranía. Cuba no va a aceptar en ningún... No ha aceptado ayuda humanitaria de parte de Estados Unidos cuando ha habido crisis creadas por la naturaleza. Porque ellos van enfatizando su camino hacia el total y absoluto levantamiento de los créditos financieros, que es lo que ellos quieren que Estados Unidos les levante. O sea... ese buque jamás en la vida podrá llegar al puerto de La Habana para atender todos esos casos que usted y yo tristemente.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Sabemos,
yo pienso
y
lo mismo.
Estamos viendo a diario que mueren por falta de asistencia médica, de medicamentos, que son destinados a hospitales especializados para el sector de moneda dura del dólar. Quiero darle las gracias, doctor. Ha sido muy interesante conversar con usted y sí me parece que sería muy bueno, ¿no?, que usted lograra llegar a alguien que tuviera la facultad de hacer esta propuesta. Desde luego tendrían que pasar la reválida para poder asistir a nombre de Estados Unidos a países que necesiten verdaderamente, como fue en el caso de Sierra Leona, una asistencia médica inmediata. Muchísimas gracias, el doctor Eldris Rodríguez, por su testimonio para Tras la Noticia. Mucha suerte y estaremos nuevamente en contacto a ver si logró al fin que alguien agarre la cadena que usted acaba de tirar en este programa. Bien, y ahora me voy a Colombia. Voy a hablar con el coronel Alfonso Plazas, porque hoy se cumple el plazo que ha dado el gobierno del presidente Iván Duque para que se responda sobre la extradición de guerrilleros. Hoy lunes se cumple el ultimátum dado por el gobierno de Colombia a La Habana para que dé respuesta sobre la extradición de los jefes de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional que están en territorio cubano, y para ello he buscado la asistencia del coronel Alfonso Plazas, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, coronel Plazas.
Buenos días, Cari, buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, estamos atentos a ver qué va a suceder el día de hoy, cuando se cumple ese plazo que ha dado el gobierno de Colombia al gobierno de Cuba para enviar a los criminales que masacraron a los cadetes de la Escuela General Santander de la Policía Colombiana en el mes de enero. Nos tiene muy muy pendientes la situación del día de hoy. Hasta el momento, y avanzado ya la mitad del día, no hay ningún pronunciamiento.
Bien, pensé que usted estaba en Colombia, usted está aquí en Estados Unidos. Para beneficio de los que están escuchándonos, coronel Alfonso Plaza, hábleme un poco de su trayectoria, de su lucha contra estos narcoguerrilleros, contra esta pandilla que hizo de la guerrilla y de la guerra por la libertad, y en fin, un trabajo de cuenta propia que lo comenzó Tiro Fijo y que todavía no ha terminado. Hábleme de su trayectoria, de los enfrentamientos, de su calidad como militar en el enfrentamiento a estos guerrilleros.
Cari, es desagradable hablar de mi trayectoria. Al fin y al cabo, yo no es agradable, sino diríamos que inmodesto, de modo que solamente voy a mencionarlo.
No, pero le explico por qué, porque como... a mí me gusta que la audiencia sepa que cuando se trae a este programa a alguien hablar de un tema, está lo suficientemente capacitado y ha estado involucrado dentro del mismo.
Sí. Bueno, perfecto. En ese sentido, tiene toda la razón. Yo soy una persona ya mayor. Entré a la Escuela Militar de Cadetes muy temprano, en 1960. Acababa de llegar al poder en enero de 1959 el señor Fidel Castro a Cuba. De modo que a mí me tocó toda la trayectoria de mi vida como oficial en servicio activo, estando ya el gobierno de Fidel Castro al mando de la isla de Cuba, destruyendo, como lo hace el comunismo en todas partes, todo lo que encontró. En el año de 1964, el gobierno castrista promovió la creación de las FARC en Colombia, un grupo terrorista que todavía está vigente y ahora tiene 10 congresistas y todas las facilidades en nuestra nación por cuenta del llamado proceso de paz, que fue un proceso más de protección al narcotráfico que cualquier otra cosa. En el año 65 se inauguró también con el apoyo de Fidel Castro del Ejército de Liberación Nacional, con el asalto a la población de Chimacota y el asesinato de una cantidad de personas inocentes. En el año 1967 crearon el Ejército Popular de Liberación, EPL. En el año de 1974 se inauguró el Movimiento 19 de Abril con personas tomadas de las FARC para encabezar otro grupo de criminales. Y durante todo ese tiempo yo era oficial en servicio activo, tenía que estar en cumplimiento de mis obligaciones en un lugar y otro del territorio colombiano, enfrentando a todas estas cuadrillas de bandidos, de secuestradores y de narcotraficantes. Pero el remate de todo, me tocó vivir la experiencia más dolorosa, que fue el asalto al Palacio de Justicia por parte del M-19 el 6 de noviembre de 1985, cuando no solamente secuestraron a más de 350 personas en el Palacio de Justicia, sino que adicionalmente quemaron todos los expedientes por narcotráfico que había en el Palacio y no pudieron controlar el fuego y se incendió el Palacio de Justicia. Terminada la operación en la cual me correspondió a mí actuar, en la cual las tropas estuvieron a los guerrilleros, a los terroristas, y rescatamos en cambio 263 personas con vida. Bueno, los años inmediatamente siguientes a este acontecimiento, pues el general Arias Cabrales, que es el comandante de la brigada, que hoy continúa preso en Colombia. ¿Y quién les habla? Pues nos constituimos en la primera persona del verbo amar en Colombia. La gente era extremadamente cariñosa con nosotros, nos reconocía la tarea, se lo reconocía a las fuerzas militares, se lo reconocía a la Policía Nacional, se lo reconocía en general a la fuerza pública. Pero el tiempo fue pasando y los gobiernos fueron cambiando. Y de un momento a otro, las personas que rescatamos a tanta gente de las manos criminales del M-19 resultamos enjuiciadas y los terroristas del M-19 absueltos y amnistiados y constituidos en grandes personajes de la política colombiana. Ese episodio continuó durante mucho tiempo, sin embargo llegó el presidente Álvaro Uribe al poder y me nombró director nacional de estupefacientes. Como director nacional de estupefacientes, la tarea fue durísima, fue una tarea intensa. Mire, yo le digo a la audiencia, el que en Colombia le quita un carro a un bandido de esos del narcotraficante, lo asesinan. Nosotros desde la Dirección Nacional de Estupefacientes del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y bajo la dirección del presidente del Consejo de Estupefacientes, el abogado y periodista Fernando Londoño Hoyos, le quitamos a los terroristas, hay que recordar, a los narcotraficantes, hay que recordar que las FARC son los despachadores del 92% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos, y ellos fueron los patrocinadores de esta barbaridad. Desde la Dirección Nacional de Estupefacientes le quitamos $1,000 millones en bienes y en dinero a los narcoterroristas en Colombia. $1,000 millones en bienes de todos los carteles, el cartel de Medellín, que ya estaba de capa caída, el cartel de Cali, que lo acabamos, el cartel del norte del Valle, los carteles de la costa, de Bogotá, en fin, le quitamos $1,000 millones, y donde Álvaro Uribe Vélez hubiera estado 4 años más en el poder, hubiéramos podido acabar con el narcotráfico en Colombia. Pero las cosas han cambiado.
Ahora bien,
después,
coronel,
las cosas se vinieron. Yo duré 8 años y medio presos y ahora quieren, están enjuiciando por cosas ridículas y por falsas acusaciones al propio senador expresidente Álvaro Uribe. Al doctor Fernando Londoño Hoyos le pusieron una bomba a la pa y casi lo matan. Y esa es la situación que estamos viviendo en este momento en Colombia.
Bajo su experiencia, luego de este currículum no tan sumamente valiente e interesante que usted ha brindado, para que la audiencia sepa que usted está más que capacitado para hablar, ¿cómo se sintió cuando se instala en Cuba, patrocinador de todo este tipo de desastre, un proceso de diálogo encabezado por la más alta jerarquía de las FARC, bajo el patrocinio de Juan Manuel Santos?
es lo más indignante que puede uno vivir, es lo más indignante, es que esas organizaciones como las FARC, el ELN, el M-19, han bañado de sangre el territorio colombiano durante más de medio siglo, no pongamos número de años exacto, durante más de medio siglo, han bañado de sangre el territorio colombiano y con los dineros del narcotráfico se han financiado y hoy están financiando a Venezuela. Venezuela ya no es un país petrolero, es un país cocalero.
Coronel, es una lástima que el tiempo se me vino encima, pero indudablemente me voy a permitir el atrevimiento de molestarlo nuevamente. Vamos a ver qué respuesta va a dar el régimen castrista ante este ultimátum que le ha dado el gobierno de Colombia, que en este momento reitera formalmente al gobierno cubano la petición de extradición y amenazó con denunciar ante las más altas instancias de Naciones Unidas a Cuba y a otros estados que alojan, protegen y financian la circulación de grupos terroristas que pretenden regresar a cometer estos actos en Colombia. Con esto, pues, me despido con el día de hoy. Mañana regresamos con más. Los dejo con el boletín de noticias. Luego, más tarde, las noticias como son. Y hasta mañana, que venimos por más.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.